Sí, la recepción fue de las mejores. La verdad que yo lo charlaba con Dante y le decía a Dante, no, no, la verdad que me sorprendió gratamente. Fue los últimos días de diciembre y bueno, nosotros ahí con, te diría que más de 30 jugadores, entre sus 25 primera y había algunos pibes de inferiores también. Hicimos la presentación, contamos unas cuestiones, así que trazo grueso, ¿no? Para aquel tiempo. Y bueno, les dije a los jugadores que estaban ahí que íbamos a comenzar la pretemporada los últimos días de enero o primeros días de febrero. Y bueno, los referentes del grupo me pidieron a ver si estaba la posibilidad de que hasta que comience la pretemporada poder juntarnos una vez por semana. Te imaginas que para mí lo mejor que me podían pedir. Así que desde el principio de enero nos estamos juntando los días jueves. Hacemos fútbol, ¿no? De tipo informal, para ir conociéndonos, porque bueno, por ahí a la mayoría los conozco, pero bueno, hay muchos, muchos jugadores, más que nada en sub-25 y por ahí los que pasan de sub-18 a sub-17, que ya tienen edad para jugar en sub-25, a muchos no los conocía y bueno, la verdad que ahora ya compartimos ese fútbol de los jueves, que se hizo un clásico en el grupo, y bueno, con alguna comida de por medio, que también une y que es muy, muy lindo. Así que bueno, ya estamos encaminados y bueno, vamos viendo. La verdad que yo estoy muy entusiasmado, Flavio, muy, muy entusiasmado, muy contento. A mí el fútbol y estar dirigiéndome es dirigir un plantel de fútbol para mí es casi sinónimo de felicidad. Así que después, bueno, hay que trabajar para convencer al grupo de que se puede, de que hay que trabajar mucho, de que si lo hacemos bien, a la larga, tiene que estar convencido todo de a dónde queremos llegar y después el camino para llegar a ese lugar. Pero sí, me encontré con un grupo bárbaro y bueno, vamos, después sumamos algunos, repatriamos algunos de los jugadores que, bueno, algunos se habían ido conmigo, ¿no? Así que, como el caso de Tatín, uno de los mejores arqueros que tiene Las Flores, el caso también de Darian Loggia, un gran central, para mí un gran central, que tuvo la mala suerte por ahí de lesionarse en el prefederal y bueno, no es casualidad que él se lesionó y a partir de ahí pudieron entrar los rivales. Pero bueno, eso es otra historia, pero bueno, contar esto para poner en valor lo que yo entiendo que es este jugador, un jugador que juego aéreo es muy bueno, los mano a mano muy difícil que los pierda, un jugador con un carácter impresionante, así que bueno, desde ahí con todos los muchachos que había ya en el hollín y bueno, y algunos refuerzos que se irán dando ya a partir de la semana que viene, supongo que tenemos que ir finiquitando, ¿no? Con quienes se decidirán si vienen, si no. Así que ahí estamos. Pero bien.
Eduardo, bueno, cuando uno ingresa a un territorio después de haber estado en un club de las características de Ferrocarril Roca, donde no queda otra opción que pelear por el título, ahora en el Hollín, más allá de estos datos que estás dando, para vos o para el cuerpo técnico, para la dirigencia, ¿es hacer un papel digno dentro del torneo, ingresar en zona de clasificación, solamente sirve llegar a la final y el título, si no sería un fracaso. ¿Qué es lo que pasa así por tu cabeza en un tiempo competitivo, en un tiempo donde uno tiene también mucha experiencia? Bueno, contame con qué idea desembarcás en el hollín.
No, mi idea, antes que nada decirte que los dirigentes en ningún momento me dijeron que si no se sale campeón hay fracaso, así que eso por un lado es algo que queda claro desde el principio, pero yo quiero armar un grupo, quiero armar un equipo que salga a jugar en todas las canchas y contra todos los equipos como para obtener el triunfo con cualquiera de los adversarios con los que nos enfrentemos. No, yo quiero ir por todo. Después veremos para qué estamos, pero en principio la vara tiene que estar alta. La vara tiene que estar alta. Después, bueno, habrá tiempo para que la realidad te diga si estamos para la altura de la vara que uno quiere o no, pero no, yo creo que, por supuesto que hay que ir paso a paso. El primer objetivo es conformar bien el grupo, hacer una muy buena pretemporada y después, bueno, sumar para estar entre los equipos que clasifican. Y bueno, y una vez que clasifiquemos, hacernos fuertes, ¿no? En cada una de las canchas que tengamos que jugar, sin tener que. No me gusta a mí eso de decir, ah, vamos a jugar en esta cancha. Nosotros tenemos que estar preparados para jugar en cualquier cancha y con el rival que sea. La verdad que si trabajamos, si nos preparamos, si nos convencemos de que solamente depende de nosotros, y por supuesto, a veces necesitas esa cuotita de suerte, ¿no? Esa que por ahí. La de uno, si pega en el palo y sale, por ahí, bueno, capaz que faltaba un poquito más de eficacia, pero la del rival, si pega en el palo y entra o pega en el palo y sale, tiene que ver un poquito la suerte esa que se necesita, pero yo tengo en mente, imagino un Oshin muy, muy, muy protagonista, con muchas ganas de salir a jugar los partidos. Los leo a los chicos en el grupo, veo lo que pasa cada jueves, ¿no? Que hacemos el 11 versus 11 así muy muy informal y bueno, el resto está esperando para, generalmente hay un tercer equipo para jugar y la verdad que todo eso te ilusiona. Después, bueno, veremos. Pero hay muy buen plantel en el Hollín. Hay muy buen plantel que sin agregar refuerzos, no merecía estar donde estuvo el torneo pasado. Pero bueno, si le sumamos algunos refuerzos por línea que me parece que nos van a ayudar a ser mayores protagonistas. No, quiero ir por todo, Flavio. Quiero ir por todo. No me gusta entrar para ser partener de nadie. Quiero entrar o queremos, ¿no? Y llevar al equipo a lo más alto posible. Después, bueno, la realidad te dirá para qué estamos, pero la cabeza nuestra y el chip nuestro está puesto en ser protagonistas y convertirnos en ese equipo un equipo que sea muy intenso, que sea profundo cuando tiene que serlo y que, bueno. Cuando haya que sufrir, se sufrirá y los sanaremos con grupo, ¿no? Como yo digo, siempre, grupo hasta que duela, para festejar mejor cuando se gana o se empata y para estar más fuertes cuando las cosas no vienen bien.
¿Quién te acompaña, Eduardo, en el cuerpo técnico?
Fenómeno que me acompañe en el cuerpo técnico. Que cuando le dije, la verdad es que le gustó mucho la idea, me agradeció mucho la posibilidad de estar, y la verdad que a mí me encantó que él tenga ganas de estar, que es Menguete Villalba, va a ser mi ayudante de campo. Ahí, bueno, están los dirigentes, están charlando con dos o tres personas que alguna de ellas o alguno de ellos van a ser preparador físico, seguramente, no lo tenemos todavía. Y bueno, también está conmigo ahí que alguien que conozco de hace mucho tiempo, que era muy pequeño, que desde que era alumno inclusive en la escuela y que ahora es un preparador físico que te prepara así, personal trainer, que es Federico Acosta, que me acompaña mucho y bueno, estamos con la planificación a full, Flavio.
Bueno, la repatriación entonces, mirá vos, Menguette Villalba, hombre, que fuera jugador de los Gym, marcador de punta izquierda a la época de Dardo Rivarola, ¿no? Sí,
Sí,
ese.
un jugador tiene una mística ganadora, Menguette, impresionante. Bueno, también, y esto antes que él, porque el pibe se va a venir a jugar con nosotros también, está muy entusiasmado, Facundito, un gran jugador,
Sí,
que
jugador
hizo
de
un
Estudiantes de
jugador.
La Plata, ¿no? Hizo inferiores en Estudiantes de La Plata.
Sabemos que todos aquellos pibes que han hecho inferiores en el fútbol semiprofesional o profesional tienen cosas para dar y bueno, hay que empezar a explotarlos y acompañarlos y bueno, es que a ver para qué están. Así que la verdad que estamos muy muy contentos.
Eduardo, bueno, por supuesto, aprovechando también tu experiencia como hombre que has estado en los campeonatos federales, fuiste ayudante de campo del Ruso Blaste, siempre has seguido de cerca a los federales. Nosotros estábamos contándole a la audiencia que Independiente de San Cayetano y Kimberley de Mar del Plata, ya casi en el final del segundo tiempo, están empatando 1-1. Prácticamente, jugadores, bueno, el gol de Felipe Zavala. De Kimberley, el empate de Brian Uribe, el grandote, el 9, el jugador del tanque Siley que le convirtió el gol a Ferro acá jugando para Independiente de San Cayetano. Es la final de la provincia de Buenos Aires para el que gane juega la final por el ascenso ante Independiente de Neuquén o ante Germinal de Rawson en el equipo de Chubut. Bueno, contame qué es lo que viste vos de ese Ferro que en parte te tocó dirigir con Blasten y después te tocó dirigir en Primera División del 2022. Bueno, ¿cómo estás viendo este fútbol donde a mí me dejó esa sensación que el fútbol forense no estuvo tan lejos esta vez?
No, coincido con vos, Flavio, coincido. El equipo de el plantel que armó el Ferroviario estuvo a la altura de las circunstancias y por ahí por pequeñas cuestiones, por ahí o por detalles que tiene el fútbol, tranquilamente podría ser Ferro el que esté jugando hoy con San Cayetano en lugar de Kimberley. Porque bueno, yo los he visto a todos los equipos y la verdad que ninguno es superior a Ferro. Ferro tiene tres o cuatro jugadores de un nivel que te digo que hace 2, 3, 4 años que estoy recorriendo y viendo mucho fútbol regional. Y hay jugadores que tienen Ferro que no los tiene ningún equipo, qué sé yo, te nombro el Cuiza, por ejemplo. No hay jugadores como el querido Cuy. La verdad que tiene muy difícil encontrar arqueros como Pablo Ábrego, por ejemplo, centrales como Facu Díaz. La verdad que bien, bien. No, 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 no. No tiene que ver por ahí con que hayan sido muy superiores los rivales con los que se encontró el Ferroviario en el torneo. Tiene que ver con cuestiones lógicas del fútbol, que a veces se te da y a veces no se da, pero estuvo a la altura de las circunstancias y coincido con vos. Igual sí, yo lo que vi es que en los momentos que me tocó acompañarlo a Fabián, los equipos, no sé, por ejemplo, Sarmiento de Ayacucho, el Papero, inclusive, creo que tenían otro nivel un poquito más elevado de fútbol que los equipos que vi en este tiempo que vinieron a enfrentar a Ferro Inclusive la preparación física, la dinámica que tenían esos equipos eran, me parece a mí que eran un poco diferentes y que hoy eso ha decaído un poco, más que nada en los equipos que nos vinieron a visitar, ¿no? Yo vi un gran Ferro.
Y para cerrar este bloque vinculado al federal y volvemos un poco en la última pregunta, algo relacionado al Hollín, al equipo aurinegro. Bueno, una de las noticias que damos a conocer, porque tiene que ver con esto que nosotros por ahí siempre destacamos, del crecimiento del fútbol florense, del crecimiento del futbolista florense, que muchas veces es tentado por clubes de la región, y cuando le toca ir a jugar a esos lugares está más que a la altura. Nosotros lo vimos, inclusive, por ejemplo, bueno, Luciano Falasco va a ser técnico de Porteño de Cachari, equipo que vos también dirigiste en un torneo a nivel de Unión de Ligas importante, pero cuando fueron allí a Saladillo le fue bien, con los futbolistas locales también. Bueno, una versión muy importante para destacar, porque a vos te quedará en el imaginario, porque estabas ahí detrás de la línea de cal junto al ruso Blaste en la temporada 2019, el gran partido que hizo Ferro ganándole, creo que fue 3-0 a Everrey de Dolores, y el número 11 de ese equipo, estoy hablando hace tan solo 3 años atrás, era Octavio el Mono Bianchi, que lo marcó muy bien Luquitas Gauna, prácticamente ni lo dejó mover. Esa tarde allí en el estadio Ferrovía, creo que fueron los 3 goles de Petty para esa victoria. Bueno, hoy Octavio Bianchi, después de un paso por el Boys en Floresta y ser figura, hoy se transformó en jugador de Rosario Central, ¿no? Como un chico de 25 años de una ciudad como Dolores, de un torneo federal, saltó hoy a la primera división del fútbol argentino y a un club grande como el Canalla, ¿no?
Sí, todos. La verdad que los que hemos transitado por ahí, en mi caso acompañándolo a Fabián mucho tiempo, cuando pasan estas cosas nos ponemos contentos de que ese tipo de jugadores lleguen a esos lugares, porque nosotros entendemos también que muchos de los nuestros, de los que han pasado por el plantel, en este caso de Ferro, no sé, pero uno piensa, no sé, en Lucho, en Luisito Peón, en el Cuiza, en el Tero, tranquilamente podrían, por ahí, por alguna circunstancia que uno desconoce, no pudieron llegar, pero tranquilamente podrían haber sido jugadores del fútbol profesional y hubiesen rendido y nos hubiesen dejado muy, muy, muy bien parados. Así que celebra uno que se den este tipo de cuestiones. Con respecto a lo de Luciano Falasco, que va a dirigir a uno de los al club de mis amores también, ¿no? Que es el Porte de Cachari. He charlado bastante con Luciano, de hecho estamos en contacto permanente. Yo le deseo lo mejor a Luciano. Sé que es un tipo ganador, que es un tipo que va a armar un equipo que va a dar que hablar. Y donde gane uno o dos partidos seguidos, la parcialidad del Porte lo va a acompañar mucho y va a llenar y va a jugar de local en cualquier cancha. Eso es fundamental. Así que bueno, le deseo lo mejor a Luciano, le deseo lo mejor a los jugadores que van a conformar el club van a vestir la camiseta de Porteño en ese torneo tan tan lindo que se ha armado, con 45 equipos, con ligas que hacen una especie de fusión. La verdad que es muy bueno eso, y es muy bueno que haya un técnico de los nuestros, que haya jugadores de los nuestros y que sabemos que van a estar a la altura. Así que deseo lo mejor a Luciano, a Sergio, con quienes tengo diría que casi una amistad y una muy buena relación.
Bueno, Eduardo, por supuesto, agradecerte enormemente este contacto, el primero de la temporada 2023, en la antesala de lo que va a ser un torneo apertura y clausura que promete ser realmente apasionante, porque todos los clubes, de una u otra manera, tienen mucha expectativa de generar cosas importantes. El año pasado la gente acompañó y en un número más que valioso. Me va a quedar para siempre esa anécdota que hoy la contaba casi de manera risueña, cuando se da la suspensión de aquella final en el CEF número 6, que el comisario en ese momento decide, Iván Rizzo, por una cuestión reglamentaria, la suspensión de ese partido, donde se habían vendido 1.600 entradas y había que devolverle la plata a esa cantidad de gente en el momento. Y bueno, el público florense se portó de maravilla en ese momento. No hubo ningún tipo de incidentes. Y el 99,9%, hablando de porcentajes, decía, no, ¿cómo iba a suceder eso? Y que cuando se jugara el partido en 3 semanas, como era un día laborable, no iba a ir gente. Bueno, se vendió en 2.000, más todavía. ¿Sí? Quiere decir que el público acompañó en números, en numerazos, sobre todo en el tramo final del torneo. Yo creo que durante todo el torneo acompañó en inferiores, así que seguramente vamos a tener un gran año, el público va a acompañar, y por eso hay que trabajar y estar a la altura de las circunstancias, Eduardo, ¿no?
Sí, hay que trabajar y nosotros en el Hollín tenemos una hinchada que si el equipo llega a los cruces, es una hinchada muy, muy de acompañar, muy de estar. Ahí estamos trabajando también no voy a adelantar algunas cosas que después ya las van a ver durante el torneo, pero estamos trabajando, estamos muy entusiasmados. La verdad que hay una energía, te digo, Flavio, muy, muy, muy buena. Y eso contagia. Así que me parece que vamos a dar que hablar. Ojalá, me decías el primero de los programas, ojalá hablemos en el último, porque si hablamos en el último seguramente va a ser porque estamos recordando algo muy bueno que ha hecho el Lojín.
Eduardo, gracias y lo mejor para este año. Un abrazo.
Gracias, Flavio. Te mando un abrazo y bueno, un abrazo a todos los futboleros que están ahí con la radio prendida.